Saludos, querida tropa Uberfreak, y bienvenidos a esta edición especial de Los Micronautas, el podcast dedicado, en este caso, a los que sois patrocinadores de Los Retronautas, a la Infantería Móvil Retronáutica. Y podcast especial, digo, porque, bueno, nunca habíamos comentado un estreno de cine, ¿no? Así en caliente, y esta es la primera vez que lo vamos a hacer, y para ello, pues, nos hemos juntado ya no la tripulación habitual, sino tres personas. Nos hemos juntado a este que os habla, Miguel Ángel Hernández, Manuel, que está ahí al otro lado del Skype.
Hola a todos.
Y nuestro colaborador, Bor, al que conocisteis hace un par o así de programillas. Hola, Bor.
Hola, buenas. Encantado de estar por aquí otra vez en la Retardis.
Nada, ya hemos plegado el espacio para juntarnos. Y bueno, yo creo que, o al menos yo pensaba que era obligado a hablar de este estreno, ¿no? De Dune, de Denis Villeneuve. Una película que tanta expectación ha creado entre el fandom, entre el aficionado a la ciencia ficción. De nuevo, alguien se atreve a meterse con esta vaca sagrada, ¿no? Con todo un clásico que es Dune. Lo dicho, había mucha expectación de qué podía pasar, qué no podía pasar, ¿no? Qué tal le saldrá la jugada a Villeneuve. Y bueno, ya llegó el día, ya llegó el fin de semana. Hemos podido ir al cine, cada uno por nuestro lado, ver la película y ir sacando nuestras conclusiones. Y lo primero que vamos a hacer, pues bueno, lo primero que quiero hacer es hacer la ronda de primeras impresiones. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Así, un poco a lo bruto. Y luego ya matizamos.
Pues sí, vale, ya, yo mismo. Sí, antes, si me permites, Miguel Ángel, querría hacer, y me voy a erigir en portavoz de los tres, imagino que estaremos de acuerdo, porque hay que decir que no hemos hablado para nada, ¿eh? Antes de ponernos al micrófono, no hemos intercambiado opiniones, ni hemos ido a verla juntos, como ha dicho Miguel Ángel, ni nada de nada.
O sea, yo no sé qué opinan los demás.
Exactamente, sí. Y quería hacer un disclaimer. Yo, porque aquí yo lo que estoy viendo, yo también he intentado no leer demasiado ni nada, pero bueno, ya he empezado un poco, ya habiendo visto la película, sí que he empezado a mirar un poco y veo que hay cierta división de opiniones. Y como siempre, en las redes sociales hay gente pues que está emitiendo unas sentencias que parece el Papa pontificando, ¿no? Entonces, la cosa va desde la obra maestra que va a cambiar el cine hasta esto es un truño aburridísimo que es inaguantable. Y cuando intentas discutirlo encima, te echan encima. Pues, a ver, todo lo que digamos aquí es opinión personal, ¿no? Es decir, aquí no. Una obra puede tener una serie de valores, más o menos objetivos, pero luego está el disfrute que cada cual extrae de esa obra. Y lo que puede ser una obra maestra y una cosa que es maravillosamente fotografiada, maravillosamente interpretada, maravillosamente dirigida, con una banda sonora tremenda, pues a lo mejor a mí no me llega, por el motivo que sea, porque no consigo entrar en la historia, porque los personajes no me dicen nada, porque la historia no me interesa. Y al revés, pues te coges un truño, una cosa pulp, una cosa que es objetivamente pues mediocre, pero oye, te lo pasas pipa leyéndolo. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a comentar son nuestras impresiones, y esto es siempre personal, no vamos a poner siempre la coletilla de en mi opinión, yo creo que, pero se sobreentiende. Entonces, bueno, dicho esto, a mí sí que me ha gustado, teniendo en cuenta la duración que tiene la película, pues no me he removido demasiado. A mí, bueno, me parece una película que está muy en la línea de los blockbusters modernos, pero que con todo el aparataje, el asunto visual, es todo muy muy espectacular, pero que tiene una historia compleja, madura, que además tiene un ritmo que lo podríamos encontrar más en línea con producciones independientes, ¿no? Es una película ambiciosa, a veces es complicada de entrar, luego iremos discutiendo a lo mejor algunas cosas que me parece que no están bien explicadas, pero que, bueno, yo creo que si se hace el esfuerzo puedes entrar en un universo realmente fascinante, ¿no? Aunque opino que no es una película que yo pueda recomendar abiertamente a todo el mundo, sea cual sea su gusto y sensibilidad, y decirle, esto te va a encantar, esto lo tienes que ver, esto es imprescindible. Una película un tanto personal, que creo que es algo que esperábamos de Denis Villeneuve. No creo que esperáramos, no sé, un Star Wars o un Marvel, ¿no? Aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues te da su ritmo, su enfoque, su cosa, y luego ya es entrar en ello o no.
Muy bien. Bor, ¿tú qué te ha parecido la peli?
Pues me ha gustado mucho. Yo creo que tiene una cosa que es importante, que es le da ese sentido de lo magnificente, de lo grande, de lo sorprendente a la imaginería que tampoco conocemos tanto del universo Dune. Nos la trae Denis Villeneuve de una forma muy, muy bien contada. Al final es un producto que, como decía Manuel, te puede entrar o no, pero lo que sí es verdad es que se aleja un poco de estas franquicias mainstream en las que estamos últimamente metidos y que parece que toda la ciencia ficción venga por ahí y que casi ya no haya espacio para nada más, y nos trae algo nuevo, una propuesta diferente que es muy disfrutable. Yo me pregunto un poco también el cómo esta propuesta la puedes disfrutar dependiendo de dónde vengas. Si conoces el material original, si conoces el Dune de Frank Herbert, has leído el libro, si te has acercado al Dune de David Lynch o a la miniserie que viene luego, este conocimiento, este bagaje que ya tienes, ¿cómo afecta al visionado? Porque yo me he enterado de la historia porque me la conozco, pero iba con mi mujer, por ejemplo, que había cosas que le costaba y me hacía preguntas, y luego hemos tenido una charla explicando los puntos que quedaban más oscuros. Entonces ahí puede haber una diferencia. Pero la película en sí como espectáculo, y yo creo que eso, sobre todo si entiendes un poco lo que vas a ver, está muy, muy, muy bien hecha.
Muy bien. Yo voy un poco por allí en el sentido de que a mí lo que más me interesaba de esta adaptación, yo vamos, tenía bastante seguro de que visualmente iba a ser interesante. Aquí había medios para hacer algo espectacular. Me gustaba el casting, por ejemplo, que al personal que habían seleccionado, pero a mí lo que más me interesaba era cómo iba a lidiar Villeneuve con el contenido, con la historia, cómo iba a transmitir lo que se cuenta en el libro. En el libro hay mucha información, éramos conscientes de que había que adaptar, hay que podar, hay que meter tijera, no hace falta explicar qué es la Biblia Católica Naranja para la trama, o la Choam, por ejemplo. Pero yo el pero que le pongo a la peli es, y tenía serias dudas, es un poco lo que tú decías, Bor, es decir, ¿pero esto lo va a entender bien alguien que no haya leído la novela o haya visto la peli de Lynch? Que yo creo que incluso explicaba más, aun siendo críptica, explicaba más que esta película. Y de hecho, bueno, esta mañana he lanzado una consulta en Twitter. Digo, oye, los que habéis visto la peli, ¿pensáis que esto lo va a entender alguien que no ha leído el libro? Y la mayoría de la gente me ha dicho que ha ido con profanos, podemos decir, con muggles, decía uno, con gente que no había leído el libro, y que sí, que se lo habían pasado bien y que no les había costado entrar en la película. Hombre, yo es una película que, aunque se le ha achacado ese ritmo lento y tal, a mí en larga no se me hizo, realmente, quizás, pero claro, yo no soy objetivo en este punto. Yo soy un aficionado a la novela y a ese universo, y entonces, claro, yo estoy viendo la película y estoy todo el rato dándole a la cabeza, ¿no? Interpretando lo que veo. Pero claro, yo pensaba eso, ¿no? Decir, pero alguien que no conoce el contenido va a entender esto. Porque yo creo que se omite demasiada información, que no costaría mucho darla, que no hace falta ser muy explicativo, ¿no? Pero explicar cosas como, por ejemplo, decir que los Atreides y los Harkonnen tienen un feudo desde hace generaciones, ¿no? Cosa que ni se menciona, porque decir, joder, alguien puede pensar, ¿por qué esta hazaña de los Harkonnen con los Atreides? No, son cosas del emperador, que les tiene manía, ¿no? Y cositas así. Algún comentario también había visto en Twitter de que, pues bueno, una persona que además escribe ciencia ficción y es bastante conocida del género, pero que dice, pues hacía mucho tiempo que ya no leía Dune, lo tenía bastante olvidado, y que decía, ¿cómo en el año 10.000 pueden estar todavía usando armas blancas? Claro, si no explicas un poquito bien, más o menos, aunque sea de pasada, por qué se usan los escudos Holtzmann, por qué esa tecnología es arcaica, ¿no? Si no se menciona un poco, aunque sea de pasada, ¿no?, que hubo esta rebelión contra las máquinas, que no puede haber androides, robots. Explicar un poco también un poquito más la especie, ¿no?, para qué se usa. No solo mueve a los navegantes, ¿no?, mueve a las Bene Gesserit, mueve a los Mentats, mueve todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se pierde mucha información. Y eso es el principal un poco pero que le pongo a la película, que yo creo que omite demasiadas cosas. Ya digo, no me importa el ritmo lento, creo que lo visual es extraordinario, como habéis dicho, me ha gustado mucho el diseño de producción, es bastante en algunos momentos impactante, ¿no? O sea, realmente fascina por lo visual y creo que es obligado ir a verla al cine, ¿no? Que realmente se va a disfrutar. Pero ya digo.
Sí, que tienes razón, que hay cosas que se quedan ahí colgando. A ver, la historia principal es claro que se entiende, es decir, al final es un poco la fórmula clásica del camino del héroe, ¿no? Es un poco eso. Pero bueno, lo que es lo principal se entiende, pues el chaval, un poco pues la traición de los villanos, cómo lo acogen en el desierto, todo eso más o menos se entiende, pero efectivamente hay cosas que se quedan colgando. Yo no, como mencionabas lo de la especia, estoy de acuerdo. Es decir, bueno, le mencionan todo esto es importantísimo, pero bueno, ¿y la especia para qué sirve realmente? Claro. Hablan de que es un moderado alucinógeno, hablan de lo de los navegantes, pero realmente tampoco lo mencionan de pasada en una línea de diálogo, sí, en una voz en off, pero nada más. El tema de los Mentats, por ejemplo, pues es que ni se menciona, ¿no? Los Mentats aquí pues son una especie de personajes accesorios que están ahí en pantalla, ponen los ojicos en blanco, pero no en ningún momento. Bueno, sí, hay un par de escenas, ¿no?, en las que da así una respuesta, el menta de los Atreides da así como una respuesta muy rápida, ¿no?, de me parece que era cantidades o algo así.
Sí, es cuando están aterrizando los imperiales, bueno, el séquito del emperador que viene a darles el contrato de posesión, sí, de Arrakis.
Y dice, sí, pues esto habrá costado mucho, ¿no? Y el tío hace un cálculo. Pero realmente no se deja muy claro que efectivamente, pues con ese resquemor que hubo hacia los ordenadores, pues se optó por sustituirlo por ordenadores humanos, vamos a decirlo así. Mm. Y luego está, y esto quizá es todavía más grave, esto todo el papel que juegan aquí las Bene Gesserit, ¿no? Mm-hmm. Que queda como muy oscuro, ¿no? Parece una especie de monjas satánicas, pero que no queda claro. Sí que dicen, no, es que llevan siglos sembrando, pero no sé, no acabo de ver muy bien que esto, yo sí que lo pillé, claro, pero a una persona que no comprenda la historia, sí, que puedo creer que la van a entender, pero todo este asunto de las Bene Gesserit y cómo van por los mundos sembrando supersticiones, dejando allí a reverendas hermanas, ¿no?, que van un poco, pues sembrando esa especie de suelo mental, ¿no?, para luego aprovecharse de ello. Eso no creo que no está bien explicado. No sé, Bor, si tú lo ves igual o...
Pues yo ahí tengo un discrepo un poquito. O sea, bueno, hay cosas que me parecen que faltan. En general, sí, o sea, la gran trama es difícil de pillar si no tienes acceso o si no has tenido acceso al material original. Pero aún tengo, porque bueno, tengo grabada a fuego la experiencia de ir a ver Dune cuando era un crío de 13 años, la de David Lynch, y allí me acuerdo que te metían el tostón inicial de la princesa Irulan explicándote todo el contexto geopolítico o sociopolítico de qué iba esto, de las guerras Harkonnen-Atreides, de la especia, y después de eso, la parte de la película, lo que era la acción, lo que era toda la interacción entre personajes, era tan oscura como esta película o más. Y yo lo que me enteré después es que el inserto ese lo hicieron porque no había Dios que entendiera Dune. Entonces, como en Blade Runner, decidieron poner allí lo que era el equivalente de la voz en off, que era en este caso la princesa Irulan. Yo lo que he visto en esta nueva versión es que hay un intento explícito de explicar pequeños detalles que no estaba, por ejemplo, en el material de Lynch y que te lo cuentan con pequeñas acciones. O sea, es aquello que te lo muestran para que tú más o menos lo entiendas. Esto pasa con los Mentats, con la escena que decías tú. Lo que pasa es que, claro, omiten todo el contexto de para qué sirven realmente los Mentats, ¿no? Porque puedes seguir pensando, y eso porque no lo hacen con una calculadora o con un ordenador. El tema de los escudos, por ejemplo, que en la de Dune también salen en la de Lynch salen los escudos y se pelean con ellos. Ves que es una cosa un poco alucinante, pero no entiendes por qué un cuchillo lo puede atravesar y por qué no se están disparando. En cambio, aquí tienes un poquito de interacción lenta, en la cual al principio, en la pelea con, creo que era Garni Halleck, con, sí, con Paul Atreides, pues ves cómo atraviesa el escudo cambia de color, además muy, muy obviamente rojo, azul, el toque azul es bueno, el toque rojo es malo. Hay un montón de estos pequeños intentos de explicarte cosas que la pueden hacer más fácilmente accesible. Ahora, estoy como tú, o sea, todo el contexto grande se pierde si no lo has leído antes. Es muy, muy difícil de seguir.
No, y a mí, por ejemplo, una cosa que yo también era muy importante y que sí que se contaba en la de Lynch, y esto sobre todo porque también el papel del Mentat, Tufir Hawat, tenía mucho más peso, porque era, te contaba cosas y te explicaba cosas, y una cosa que te explicaba es que Arrakis era una trampa. O sea, los Atreides eran perfectamente conscientes de que era un regalo envenenado, de que allí se le iban a jugar, pero que aún así tenían que ir. Y eso lo dejaban totalmente claro, ¿no? En la primera. Y aquí es, bueno, vamos porque tenemos que ir. Es un lío, es un follón. Pero claro, el sentido de fatalidad que había en la de Lynch, ¿no? Y en la historia original de, hostia, es que vamos a la boca del lobo, ¿no? Y al final acaba sucediendo lo que temen. Hay un este sentido, claro, en esta como tampoco se cuenta nada, se pierde, ¿no? Es otra de esas cosas que yo creo que son interesantes, que hubiese sido interesante conservar o remarcar, ¿no? De que Atreides era una trampa para ellos, ¿no? Y que ellos sabían. Lo que no sabía es por dónde les iba a venir el golpe. Y la sorpresa es, claro, tampoco sin leer la obra, no puedes ser consciente de lo inesperado que el golpe venga por el médico Suk, ¿no? Porque obviamente tampoco se habla nada del condicionamiento imperial, etcétera, que bueno, eso entiendo que se podría omitir, decir, bueno, simplemente es alguien de la casa que te ha traicionado, vale, y se explica el motivo. Que aparte, pues al hombre se lo ventilan así bastante rápido también, ¿no? Ahí tampoco esa escena patética en que le sacaban a la mujer, ¿no? Así como hibernada que había en la otra, sino que directamente aquí el Harkonnen se lo ventila y ya está. Pero bueno, y eso, por ejemplo, para mí era importante, ¿no? Para la historia, el que los Atreides sabían, ¿no? Que iban allí, como digo, pues casi a morir. O, vamos, que era una trampa, ¿no? Y que lo tenían complicado salir de ello.
De todas maneras, yo creo que eso sí que lo van dejando caer. Está la conversación esta de Luke Leto Atreides con su hijo. Gurney Halleck hace también una referencia, como diciendo, no, esto es peligrosísimo, no sabes dónde nos estamos metiendo. Sí. Luego, claro, te van mostrando ya cosas, ¿no? Es decir, cuando llegan, pues se encuentran con todo el material saboteado. Es decir, ya ves que allí pues lo van a tener complicado para salir de esas, y además lo dice el duque, dice, como no consigamos producir tal, estamos muertos. Y luego está pues esas otras escenas en las que se va viendo pues como los Harkonnen pues se alían con los Sardaukar y tal. Es cierto que esto es ya un poquito a lo mejor más avanzada la trama, ¿no? A ver, yo la experiencia que recuerdo leyendo Dune es que era un libro complicado. Sí. Es decir, yo la edición que tengo, no sé si todas son así, pero bueno, la edición que yo tengo tenía todo un índice al final, un glosario de términos, de nombres, de vocabulario, que sí, en las que Herbert aprovechaba para hacer esas ampliaciones de información que no encontraba manera de meter dentro del texto principal, ¿no? Uh-huh. Claro, esto es complicado, es decir, meterlo tal cual en la película. A mí en esto me ha sorprendido, yo he encontrado la película en general bastante fiel. Sí que es cierto que está quitando cosas, como estamos diciendo, detalles de esa construcción de mundos, pero lo que es la trama, yo creo que no hay apenas, o sea, no se me ocurre así ninguna escena que pueda decir, esto no estaba en la novela, o esto se lo han inventado. No,
para mí ha sido una sorpresa muy agradable, de hecho.
Sí, sí, en ese sentido es un punto a favor, decir que ha respetado bastante.
Uh-huh. Yo creo que bueno, que este era quizá el principal desafío, ¿no? Que tenía el director, un poco esa construcción de un mundo nuevo, un mundo más complicado que el de otras space operas, Y sí, lo que estabais comentando que bueno, que a estas alturas pues hay mucha gente que ya ha visto la película de David Lynch, la miniserie de que se hizo de televisión, o que se han leído los libros, pero yo creo que Villeneuve tampoco confía demasiado en eso, ¿no? Y va equilibrando el desarrollo del argumento y el desarrollo de los personajes conforme avanza la historia con la dosificación de información sobre ese universo, sobre las reglas que rigen allí, sobre las relaciones que existen. Es cierto, estamos diciendo que hay cosas que se pierden, pero bueno, yo creo que aún así esto es era complicado y hasta cierto punto creo que sale airoso. No me parece que sea una película con cosas como que estén metidas como de manera improvisada o descuidada, ¿no? Cada plano, cada diseño, la iluminación, el sonido, todo parece que ha estado muy pensado, ¿no? Durante meses y tal, para que coger perfectamente el tono, ¿no? Por ejemplo, eso a lo mejor os daríais cuenta, los planos que abren cada secuencia, por ejemplo, tienen unos segundos quizá extra, ¿no? Son algo un poco más largos de lo que a lo mejor cabría esperar, ¿no? Para intentar presentar mejor el lugar o el momento. Los trajes, por ejemplo, ¿no? Se presentan así ondeando al viento, ¿no? Para destacarlos. Personajes que no tienen más que unos cuantos segundos en pantalla, pues están también hechos, también retratados, que te quedas con ganas de saber más de ellos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en lo que es todo construcción de mundos, pues está todo eso está muy bien hecho, ¿eh? Con todos los agujerillos que estamos diciendo que tiene, pero en ese sentido me ha parecido impecable.
Yo estoy de acuerdo ahí. La atención al detalle es exquisita. Villeneuve ha sabido cubrir muchas cosas que Lynch no pudo cubrir. También hay que ver por qué no las pudo cubrir Lynch. Él tenía un metraje original, creo que eran 8 horas, algo así, y hubo mucho recorte ahí que no fue de su mano. Pero que al final en la película de Lynch son agujeros y en la película de Villeneuve están cubiertas y muy bien cubiertas. Y como explicas tú, nos está presentando una película en la que se tiene muchísima atención, muchísimo cuidado por explicar las cosas y por hacer que el espectador quiera saber más. Lo cual habla muy bien de esta película. Y creo también que al final aquí hay mucho amor a la historia original. Yo creo que esto está tan cuidado porque hay un respeto muy potente a la fuente de a la novela de Frank Herbert.
Sí. Yo lo que es tema contenido tampoco quiero que se me entienda que estaba esperando que plasmara todo el contenido tal cual o que metiera, como he dicho antes, ¿no? Toda la información de esta que aparece en los apéndices que ha mencionado Manuel, ¿no? Que tiran para atrás en esa primera lectura que tienes que hacer de la obra y que cuesta entrar. Pero sí, que yo creo, pues eso, usando algún recurso tipo, pues bueno, uno, mientras está viendo información sobre Arrakis, ¿no? A lo mejor una clase con el Mentat y que, pues verbalizarlo un poquito, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Bueno, señor, pues Arrakis es muy importante porque es el único centro que se produce especia. ¿Y por qué es importante la especia? ¿No? El rollo maestro-alumno, ¿no? Y entonces, pues, que en 4 frases te lo pusieran ahí en contexto, ¿no? Tampoco espero que se explayen, ¿no? Pero que en algunos momentos te expliquen 4 o 5 cosas para ubicar mejor al espectador, ¿no? Como he dicho yo, de lo importante que es la especia y tal. Y luego ya dejar que la cosa fluya, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ya sabemos qué está pasando, ¿no? Ya poner primero un poco todo el contexto en el tablero y luego ya dejar fluir la cosa.
Pues es que vale, de acuerdo, sí. Lo que pasa es que es complicado. Yo recuerdo leer el libro y pasar página y páginas y páginas y páginas y decir, joder, pero es que esto no acaba de arrancar esto. Y claro, y lo que te estaba haciendo era alimentando de información. Lo tenía, la verdad es que Villeneuve lo tenía difícil, ¿no? Porque lo intenta, lo que tú dices lo intenta. O sea, hay voz en off. Hay escenas con diálogos también, ¿no? Donde se aporta información, porque no se me ocurre ahora realmente ninguna escena en la que no se aporte algo de información, ¿no? que esté de sobras, ¿no? Realmente, pues información hay mucha. Incluso también hay algún plano de Paul con una especie de proyector, ¿no? Donde está como aprendiendo cosas sobre Arrakis y tal. Bueno, pues ese es otro recurso más. Pero claro, es que es mucho tomate, ¿no? Y de hecho, eso, yo creo que ese es uno de los, no sé si llamarlo problema, pero bueno, a ver, con toda esta construcción de mundos, toda esta presentación de personajes y tal, yo creo que Dune peca en ciertos momentos de exceso de ambición, de demasiado lenta. Claro, cuando empieza la película ya te están diciendo, primera parte,
¿vale? Y ya dices, ¡ay, Dios!
Y sí, claro, pero dices, bueno, joder, 2 horas y media, esto va a ser como Señor de los Anillos, ¿no? Pero bueno, se te queda la esperanza de que vas a ver la continuación. Y con esa esperanza de decir, bueno, vale, esto es una primera parte. Ya sabes que no te van a contar toda la historia, que era uno de los problemas que tenía David Lynch. Imagínate, meter todo eso en un metraje convencional. Bueno, es que tienes que hacer ahí una poda enorme. Bueno, aquí Villeneuve no ha tenido que enfrentarse a eso. Entonces, claro, como ya sabes que esto es una especie de, es una primera parte, pues yo creo que puedes ya sentarte en la butaca y digerir mejor toda la primera hora, donde es que no hay casi acción. Es todo presentación de personajes, cómo se relacionan los unos con los otros, y un poco pues el decorado político y planetario. La primera escena de acción, me parece que es la tenemos cuando ya llevamos una hora de metraje, y lo que es el clímax de la película, el final, no es, como podríamos esperar en una producción de este calibre, una batalla con millones de soldados ahí. No, es un duelo entre Paul y el Fremen este, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el Dune de Villeneuve, lo primero que quiere mostrar es la maduración del personaje principal, después ya todo este fascinante mundo que nos plantea, pero esa posibilidad de repartir, de decir, bueno, voy a hacer una primera parte y después una segunda, le ha permitido explayarse mucho en toda la primera hora. Porque es lento, la cosa va despacito. Hay planos de personajes hablando, naves que van de aquí para allá, ahora vamos al planeta de los Harkonnen, ahora por aquí, ahora llegamos a Arrakis, nos enseñan cómo está todo, planos generales, tal. Y hasta que llega pues ese momento con el gusano de arena, ¿no? Donde rescatan al personal de la recolectora, pues ya digo, es que pasa un montón de rato y antes no hay acción realmente. No hay drama, podríamos decir.
Es un punto, por ejemplo, perdona, sí, por mantener el orden, sigue.
Bueno, yo iba a decir que yo tengo una experiencia diferente, pero es eso, por mi trauma de haber visto la película de Lynch primero. Yo me acuerdo de leerme la novela unos pocos años después de haber visto la peli de Lynch, y disfrutar con la cantidad de información que me estaba dando la novela, porque me permitía cubrir los huecos que tenía. Y decía, si esto es por esto y esto es por aquello, entonces me pareció genial. Y ahora, al llegar a la película, mi gran miedo era que la película fuera demasiado corta, que hubieran intentado hacer lo mismo, de intentar comprimir todo el universo Dune, todo el universo de la primera novela, en una película de metraje convencional, y no sabía que esto era la primera parte, no sabía cuánto iba a durar, y realmente iba con miedo. Y cuando dicen primera parte, dices, bueno, al menos hay la posibilidad de que esto se alargue más. Y luego el metraje de 2 horas y media incluso me pareció adecuado para lo que querían contar.
Claro, es lo que te comentaba, ¿no? Que al ver que es primera parte dices, ah, bueno, pues ya veo que la cosa va lenta. Correcto. Pero bueno, vale, hay tiempo.
Sí, sí.
Fíjate si iba yo despistado, porque yo había oído que claro, como estaba evitando información todo lo que podía, había oído bueno, Villeneuve piensa hacer más partes, y yo pensaba que esta iba a ser la primera novela completa y que luego se metería a lo mejor con el Mesías de Dune o Hijos de Dune, pero cuando veo, no, Dune primera parte, digo, hostia, digo, entonces va a ser media historia, solo digo, la madre que lo parió. Bueno, yo por cierto comparto la experiencia con Bor de haber ido de chaval a ver Dune al cine. Yo lo vi en la pantalla más grande que había en mi ciudad, Zaragoza, el Cine Fleta, que era un cine enorme, pues ahí la vi, y claro, tengo este recuerdo de verla de chaval, y, y un poco como tú, ¿no? Ser esta experiencia alucinatoria que no sé muy bien qué he visto, pero que he flipado, ¿no? He flipado con toda esa estética, con los gusanos de arena, con todo ese desparrame visual que era, ¿no? Entonces también tengo un poco... No, antes también iba a decir, cuando ha mencionado Manuel el tema de los gusanos, una cosa que me gusta es como los gusanos como que van apareciendo poco a poco, ¿eh? Esto es un poco Tiburón, ¿sí? De que solo les ves la arena que van moviendo, la boca, los dientes, y no es hasta cerca del final cuando ya ves a un gusano de arena en toda su magnificencia, ¿no? Cuando se levanta y está frente a Jessica y Paul. Eso me pareció una decisión interesante. Luego hay otras, como por ejemplo, también he caído ahora, la elipsis que se casca en el viaje de Caladán a Arrakis. Que lo corta directamente, ¿no? No sé si os fijasteis.
Sí.
No hay ningún proceso. Obviamente no esperaba ni es necesario que salgan los navegantes ni que se vea cómo se pliega el espacio y el tiempo. Pero es que es como pim, pam, ¿no? Allá hay un corte de ahora están en Calarán, ahora están en Arrakis. Ese me pareció curioso. No sé si a vosotros también os llamó la atención ese tajo que metió ahí Villeneuve.
Sí, porque en la de Lynch sí que aparecía, ¿no? Cómo iban desapareciendo las naves o cómo iban...
Sí, había, a ver, era un efecto muy cutre, porque era una especie así de fundido, chungo. Pero bueno, un poco se recreaba, sobre todo sí que era bonito ver pues cómo las naves iban entrando dentro de los transportes, ¿no? Como claro, veías que eso era algo inmenso y luego, bueno, estaba toda la locura de los navegantes, ¿no? Disparando rayos y tal, que eso ya sobraba. Pero bueno, que se visualizaba el viaje de alguna manera y aquí lo omite totalmente. Y me pareció curiosa esa decisión, por ejemplo.
Aquí creo que la salida y la llegada, ¿no? Si no me equivoco. Creo que están como... En Caladán hay unas naves que están encima del mar o encima de la playa. Es que ahora sí. Estoy hablando de pequeños recuerdos que tengo de la película. Y luego se ve aquella nave que parece, de hecho, un gusano gigantesco, del cual van saliendo naves pequeñas que se dirigen hacia el planeta, hacia Arrakis.
Sale como desde lejos, un plano general, se ve como van entrando las naves, pero nada, es como muy rápido, hay un cambio muy rápido, pim, pam, y no me pareció curioso, ¿no? Que no se recreara nada un poco en esa escena del viaje.
Pero, visualmente la peli está muy chula. A mí esa nave enorme, ¿no? Que parece una especie de como de, no sé, como de esponja o algo así, me pareció muy, muy chulo. Y luego, bueno, pues toda la tecnología, los vehículos, los tópteros estos, pues sí. También están bien hechos. Todo lo que es las instalaciones de Arrakis, ¿no? El palacio este, pues todo lo que son las puertas, las salas a media luz... incluso la propia población es como si estuviera subterránea, ¿no? No se ve a nada, no se ve a nadie por las calles, no parece haber calles convencionales, es todo como si estuviera todo recubierto de una especie de chapa prefabricada o algo así, que bueno, supuestamente en un sitio donde es inaguantable, ¿no? El calor del sol, pues tampoco tiene mucho sentido hacer calles anchas. Todo el tema, pues eso, visual me ha parecido estaba muy muy logrado. Todo el mundo este de los Harkonnen es muy muy repulsivo, ¿no? la araña esa asquerosa que aparecía, que era una especie de mascota, ¿no? de los Harkonnen. Todo eso está yo no, la verdad es que no tengo ninguna pega los del destiltrajes. La verdad es que no puedo decir que haya nada que me haya chirriado en el aspecto del diseño, ¿no? Del diseño visual, de aparatos, de entornos, etcétera.
A mí también me ha gustado mucho, sí.
Estoy de acuerdo, yo aluciné con los tópteros. De hecho, tuve unas reminiscencias de Apocalypse Now cuando hay el ataque, que es todo como muy, muy helicópteros a lo Vietnam, pero... Además, con algo muy alienígena en el diseño, me pareció muy bien hecho. Yo hay una cosa que también, cuando ahora hablabas de los Harkonnen, es el hecho de que la película, pero bueno, es que porque también la novela es así, al final no está hablando de arquetipos, y todos son arquetipos, tanto los personajes como las casas familiares, todos son arquetipos. Los Harkonnen son malos, tan malos que hasta son repulsivos. Los Atreides son buenos y nobles, y lo ves enseguida. Y cada personaje dentro de ellos también es un arquetipo muy definido. No tiene un gran desarrollo de personaje, sino que lo que ves es eso, el guerrero, el instructor, el líder, y tienen esa dimensión. Pero esto está muy hecho a propósito, porque es una novela que te habla de estas cosas desde un punto de vista muy épico.
Y hablando de eso, no sé si podíamos darle un repaso al reparto. Si...
Sí, sí, yo que así en términos generales, ¿qué os ha parecido? A mí en general me gustan todos. No sé vosotros qué pensaréis, pero bueno, sobre todo la elección de Chalamet, el chico este, y Zendaya, pues es que incluso si ser más fiel a la obra, ¿no? La obra son adolescentes de 15 años o así, Paul y Chani. Entonces, el coger a alguien que te dé un perfil de gente más joven, ¿no? Yo creo que incluso conecta más con el espíritu original. Y luego, no sé, pues Rebecca Ferguson, yo creo que te da hasta este porte, ¿no? Que puedes imaginarle a una noble, a una Bene Gesserit, ¿no? Oscar Isaac, yo creo que transmite mucho también, ¿no? Esta dignidad, ¿no? Del Leto Atreides. Y luego, bueno, Dave Bautista, como la bestia Raban, pues. Yo creo que es que le va como anillo al dedo, bueno, y lo que le han hecho la caracterización de Skarsgård.
Yo no lo reconocía, macho.
Estaba irreconocible, sí, es que
yo, claro, yo no sabía que era él, yo no sabía, y de repente, pues en uno de esos no sé, planos que con esa mirada que tiene este hombre, y este tío, digo, pero si es Stellan Skarsgård, no lo había reconocido.
Yo con Stellan Skarsgård en particular creo que es de todos, el que más me han gustado todos, como comentabais también, pero Skarsgård me parece brutal. O sea, este señor es capaz de estar en una comedia como Mamma Mía y de estar en una película dura como no sé, Ninfomaníaca, o de estar aquí y con unos registros completamente diferentes. Y aquí yo es que le he visto hacer registros a lo Marlon Brando en Apocalipsis Now también. O sea,
sí, tiene es esos
cortes de color tan, perdón, de luminancia tan definidos, tan extremos, y esa mirada tan esquiva. No sé, tuve un déjà vu con Apocalypse Now. Y es fantástico.
Verdad que a mí también me vino, quizás por eso, ¿no? Porque está siempre como en las sombras, en la oscuridad, como el coronel Kurtz, ¿no? Y, sí, sí. Sí, sí. Pero ya te digo, así, yo creo que ninguna queja así por ninguna parte. No sé, ahora sí que he leído alguna crítica y tal, que algunos decían que Momoa estaba como demasiado gracioso, no sé, a mí no me dio la impresión de que soltara demasiados chistes y bueno, Duncan Idaho, que es un personaje de acción, pues bueno, tampoco me ha chirriado tanto.
Yo creo que está bien, a ver, el papel que tiene no... Jason Momoa no tiene un papel muy con muchos matices ni muy profundo ni nada. Yo creo que para lo que hace pues es el el compañero de armas, ¿no? Que todos hubiéramos querido tener de haber estado pues eso adiestrándonos en artes bélicas y cosas así. Yo creo que tiene un final además bastante heroico y a mí no tengo pegas. Sí que tengo más pegas con Zendaya. Pero esto es un tema mío, ¿vale? Personal. Yo a esta chavala no me gusta nada. Yo es cierto que por el físico, que tiene ese aire un tanto mestizo, un tanto exótico, pues le va muy bien al personaje. Lo que pasa, y esto me ocurría también con las películas de Spider-Man, tiene ese aire de adolescente enfurruñada, ¿no? Siempre mirando mal, como si estuviera enfadada con el mundo, que a mí no me gusta. No me gusta ni en Spider-Man ni aquí. Es cierto, no obstante, que le voy a conceder el beneficio de la duda, porque, a ver, aquí Chani tiene poco papel. Es decir, sí. Aparece en esa especie de premoniciones que tiene Paul, pero eso es nada. Y luego al final, pero bueno, básicamente pues se presenta allí y tal, y tienen unas cuatro líneas de diálogo y ya está. En la segunda parte su papel ha de ser forzosamente muy superior. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hace. Yo tampoco me creo a Javier Bardem.
Iba a preguntarlo, ¿qué me decís de Bardem?
Yo es que siempre, no sé, parece que como que siempre tiene ese aire un tanto pasota y tal. Da igual que haga de villano de James Bond o de mafioso, no sé. Fíjate, me resultaba mucho más creíble, tenía más presencia el actor, que no me acuerdo cómo se llamaba, que daba vida al mismo personaje en la miniserie de televisión. Y a ver, los demás pues me parece que están todos pues muy bien. No tengo nada nuevo que añadir respecto a lo que ha dicho Miguel Ángel. En cuanto al protagonista, también estoy conforme con la elección, porque ya era hora de que viéramos en pantalla como Paul Atreides a un chaval, ¿no? A una persona, no sé cuántos años tiene, pero bueno, al menos aparenta alguien que está ya adolescente tardío, ¿no? Con un pie en la madurez. Y sí que me parece en ese sentido verosímil. El personaje además está bien tratado, tiene esos momentos que oscilan entre la autoconfianza y la inseguridad, ¿no? Que se ve que está empezando a tomar conciencia de las responsabilidades que tiene que asumir, pero no está de acuerdo del todo con ellas, está molesto con su madre y con su padre, pues porque lo han un poco le han fijado el destino que tiene. Entonces, bueno, es el personaje cenital, ¿no? Al final toda la historia la seguimos a través de él, ¿no? Cuando él va aprendiendo cosas, pues nosotros aprendemos con él, y cuando él va evolucionando, la historia evoluciona. De todas maneras, este chaval a veces me da la impresión un poquitín de que como que le falta sangre en el cuerpo, un poco sepia congelada. Yo es un aire así un poco lánguido, ¿no? A veces con una mirada así un poco melancólica y tal. Que bueno, que es un tema de gustos, ¿eh? Porque también me podéis argumentar con igual validez, pues que al personaje le viene muy bien ese aire un tanto pues eso, melancólico, y bueno, pues bien, igual me va una cosa que otra. Lo que pasa es que a mí, no sé, a veces me parecía que estaba un poquitín físicamente o anímicamente un poco flojillo,
Yo no sé, yo creo, bueno, me los he creído a todos. Es lo que comentas, Javier Bardem parece que está como pasando de todo, como que le resbala un poco la cosa, pero tampoco me importa mucho. Al final es un tema más personal que otra cosa. Tampoco tiene muchas líneas. Presentación al Duque Leto y luego cuando está con los otros en el duelo aquel, que él también se aparta. O sea, tiene la escena con la dama Jessica y para de contar. Entonces, creo que como al final los personajes, la mayoría que no son principales, aparecen y desaparecen y sueltan una línea, son más una presencia que otra cosa. Y no he encontrado ningún problema que me resulte fundamental. Dave Bautista me parece fantástico. Yo creo que al final está haciendo un poco de él, pero que lo hace muy bien. Y me lo creo en el papel en el que está. O sea, es un actor que nunca me hubiera esperado que me guste en todas las películas en las que sale. Y lo hace. Josh Brolin creo que está haciendo aquí de Josh Brolin también, pero hace un mentor excelente. O sea, también me lo creo. Lo que comentabais de Jason Momoa hace del típico guerrero socarrón y lo hace bien también. Es que otro que me ha sorprendido positivamente, no sé, yo creo que a esta película no hay nada que desde el punto de vista de los actores ninguno que me moleste especialmente.
Yo creo que aquí Villeneuve ha hecho pues lo que muchas veces estas quinielas de aficionados frikis que hacen en internet, ¿no? Pues para estos personajes le iría y lo que ha buscado es el actor que mejor le va a cada personaje. O sea, en vez de meterlo con calzador, decir un poco pues en su cabeza, ¿no? Decir, pues bueno, yo me imagino que este es Duncan Idaho y encaja, ¿no? Y escoger el carácter de actor que mejor encaja con el carácter del personaje. Y así, pues claro, pues entra mejor, creo yo.
Yo quien voy a echar de menos aquí es a Sting.
Sí, ¿sabes? Estaba pensando yo, claro, que aquí no sale Feyd Rauta y tampoco sé si saldrá en la siguiente, supongo que sí, pero bueno, a ver a quién cogen de Feyd Rauta. Eso no... todavía tendría que aparecer el emperador. Si aparece también quizás la princesa Irulan, no tiene por qué, pero bueno, todavía tienen que aparecer así personajes importantes.
Hombre, por el momento no han eliminado ningún personaje. Por el momento van respetando la historia, ¿no? No hay motivos para que la segunda parte haga lo contrario. No sé, no tengo fe en ello. Lo que no sé si tener fe es en si habrá segunda parte o no. Como no vea la luz, va a ser un jarro de agua fría, ¿no?
¿Qué opinas de esto de...? Porque el tema no es que haya dos partes, tipo el que es el Hobbit, que hicieron dos partes. El tema es que la segunda parte no se ha empezado a rodar todavía. Que a mí eso es lo que me toca la moral. decir, pero a ver, tío, o sea, ¿te arriesgas a hacer una peli, una primera parte sin... ¿Qué ves a hacer? Como la de dibujos esa que hicieron del Señor de los Anillos, la de Barsky, que sacaron la primera y como no funcionó, ah, pues ya, pues ahí os quedáis. DVD con medio Señor de los Anillos. No sé, sí. Tío, me parece una decisión muy arriesgada y no sé, ya que estás ahí produciendo y...
Sí, está claro que el material, que no sé, es que también vivimos unos momentos bastante raros, ¿no? Con todo esto de la pandemia, los estrenos simultáneos en cines y en plataformas, que a mí alguien tendría que venir y explicarme cuál es el modelo de negocio de eso para poder sostener películas de esta envergadura a través de los socios de una plataforma. Entonces es un poco rara la situación y puede que a lo mejor tampoco haya la misma confianza en la penetración de la historia como la hubo con El Señor de los Anillos, porque al final a Peter Jackson le autorizaron las tres películas de tirón antes de empezar a rodar la primera. Pero no es este el mismo caso. Y claro, como las cosas en taquilla no les vayan como ellos piensan que les tienen que ir, pues igual pegan el tijeretazo y se acabó, ¿no? Y bueno, pues sería una faena. Sí,
es una apuesta al final.
Claro, y si no, entre que rueden la película y la gane y tal, nos vamos a lo mejor a 3 años.
Yo ese es mi palo, o sea, y ahora hay que esperarse solo 3 años para la siguiente.
Claro, es que a mí me parece, claro, esto en tiempos pasaba con Star Wars, ¿no? Que también se llevaban 3 años una a la otra, pero es que eran historias cerradas.
Salvo
el Imperio Contraataque, que era un poco más abierta, pero bueno.
Sí, pero claro, el resultado de taquilla de la Guerra de las Galaxias ya le podía dar confianza a Lucas para decir, bueno, hago esta, pero luego hago otra más fijo. O sea,
claro, pero por aquí... eso digo que la apuesta que han hecho aquí de decir, bueno, hacemos la primera parte, cortamos dejamos ahí cliffhanger, podemos decir, y ya... Dentro de 3 años nos vemos. Además, con lo rápido que va todo en el mundo. Es decir, la gente ahora para esperar 3 o 4 años que aparezca la segunda. No sé. Me parece una cosa.
Bueno, sí, igual pueden jugar a doble carta también, porque dentro de 3 o 4 años habrá un revisionado de la primera también. Intentarán volver a hacer dinero de ella. Yo tuve un poco el efecto de la historia interminable. Bueno, también del Señor de los Anillos. O sea, yo es que sí que al principio cuando ves lo de primera parte te imaginas, bueno, cortarán por la mitad, entonces hay mucho más, habrá otra película que viene luego, pero tampoco lo tenía claro, no sabía si es que esto va a ser el Dune y lo siguiente va a ser la segunda parte es Mesías de Dune o cualquier otra cosa. Entonces dices, hay una posibilidad de que te expliquen todo esto en una película. Entonces llega ese momento en el cual cortan y dices, ay, ¿y ahora qué? O sea, ¿dónde está mi segunda parte? La quiero ya. Y te quedas un poquito con ese sabor de boca.
Claro.
Sí, que eso además podría redundar en detrimento de esta película, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a querer ver en el futuro una película que no termina?
Claro, no, pero incluso ahora, pues eso, la gente ir al cine para ver media película, bueno, es decir, que está. Yo te digo, claro, que nosotros somos aficionados y vamos sí o sí. Y muchos de los contactos o opiniones que veo por ahí es de aficionados, pero. ¿Cómo llevará esto el público normal? Si empieza... Bueno, ahora veremos qué tal va la taquilla las siguientes semanas. Pero a lo mejor como haya boca a boca de decir... no te molestes en ir, que es que ahí no acaba.
Pero lo tomamos así, pero también nos pasó con el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca se quedaba la historia ahí en una aventura interruptus y decías, ¿y ahora qué? Y no sabías lo que iba a venir luego. Y al final tuvo éxito. No sé.
Sí, pero llevaban carrería ya. Y eso sí. Decir, como la primera fue tal pepinazo, o sea, eso ya se sabía que iba a funcionar.
Sí.
Y había un poco plan, pero es que aquí, claro, yo creo que están arriesgando demasiado. Pero yo y también tenía pues eso, un poco lo que tú has dicho, Bor, esa idea de decir, bueno, pues intentar hacer una peli del primer libro y luego si la cosa va bien, pues bueno, el Mesías de Dune, Hijos de Dune, es material interesante también del que puedas rascar. Pues a lo mejor ya tirar del mundo de Dune, ¿no? Bueno, teóricamente están preparando una serie sobre las Bene Gesserit, que eso ya me parece muy loco, muy bizarro, pero bueno, vivimos tiempos interesantes y igual te sale bien. Es decir, que al final toda es la historia que cuentes.
Bueno, es que si esto funciona, aquí tienen universo Dune para hacer una franquicia extensísima. Pueden estar décadas tirando del carro.
Bueno, Kevin J. Anderson, que es el que ha estado con el hijo haciendo pues leyendas de Dune y precuelas y secuelas y todo esto, pues bueno, estaba ahí de consultor, aparecía en los títulos de crédito. Y de hecho, yo la verdad que cuando me leí Leyendas de Dune, bueno, todo lo que es el tema de la yihad butleriana y tal, que hicieron tres tomos, veías que era material muy cinematográfico. O sea, decir, bueno, o pa' serie, ¿no? Tipo Juego de Tronos. Es decir, bueno, si aquí quieren sacar, porque son libros en que hay, pues como en Juego de Tronos, ¿no? Tenías escenarios múltiples, un montón de personajes y mucha acción, mucho movimiento, nada que ver con las novelas del padre. O sea, esto era como carne de adaptación, vamos, y decía, bueno, pues como quieran tirar por aquí, pues material no les va a faltar.
Sí. Claro, es que aquí también, yo no sé si en Estados Unidos se ha estrenado solo en cines o han compartido el estreno con la HBO Max, no lo sé, pero aquí en España lo ponían bien grande hasta en los carteles, ¿no? Solo en cines. Y a mí eso ya me parece alarmante. Porque cuando te están diciendo eso, es que hay mucha gente, que saben que hay mucha gente, perdón, que si sabe que lo va a encontrar en una plataforma, ya no paga, ya no se molesta en ir al cine. Ya no paga. Y si no pagas, ¿de dónde sacas el dinero para financiar este tipo de proyectos o para recuperar los costes? Yo es un modelo de negocio que no acabo de entender bien. ¿Vale? Entonces, no sé cómo se puede pagar una producción como Dune a base de cuotas de 20 euros o de 20 dólares o de 10 dólares de suscriptores que lo pagan igual, le echen lo que le echen. Es decir, no, yo no me doy de alta en ninguna plataforma porque me echen esta película en concreto.
Joder, sería sensato si fuese pues como un modelo, por ejemplo, tipo Filmin, ¿no? Tú en Filmin, si quieres ver una película, puedes pagar por ver una película. No te tienes que suscribir. Entonces, hay una película que te interesa, la quieres ver, pues bueno, pagas 3 euros, por ejemplo, y la ves.
Claro,
claro, lo que hicieron con Viuda Negra, por ejemplo, los de Disney, que era, no, pásate, que yo tengo Disney, pero pásate a Premium por 20 y pico euros. Y dices, ¿cómo? Hombre, 20 y pico euros no pago yo por ver una peli normalita de Marvel, ¿qué decir?
Y que además no van a saber por qué te pasas a Premium. Es decir, no hay una descripción directa de coste del coste de la película al beneficio de la misma. Es decir, si tú pagas por la película, aunque sea en una plataforma, pues has pagado por ver esa película y puedes decir, bueno, pues este dinero que se ha gastado este señor va a la contabilidad de Dune, ¿no? como ingreso. Pero si no es así, pues tú te puedes dar de alta en, pues estás hablando de Disney, puede ser HBO, lo que sea, pues sí. Nadie sabe por qué. Puede ser para ver Viuda Negra o Dune, o puede ser por otras razones. Entonces, ¿cómo vas a vincular el beneficio que tú dejas por tu ingreso en esa plataforma con una producción determinada? Yo no acabo de entender cuál es el modelo de negocio de esto. Me gustaría que alguien que esté metido en eso me lo explicara. Entonces, claro, a mí todas estas producciones me dan un poco de yuyu porque, claro, cuesta mucha pasta, pero si luego si luego tienes la posibilidad de verlo en una plataforma, pues claro, además en una plataforma, ¿cuánta gente lo ve? Es decir, yo puedo tener HBO y invitar a 10 amigos.
Sí, claro.
Mientras que en una sala de cine, si vamos los 10, pagamos 10 entradas. Entonces, no, ya te digo que no acabo de entender yo todo este circo que están montando con que todo el mundo quiere tener su propia plataforma. Veremos a ver, pues eso, cómo le va a la película en recaudación, sea como sea, cómo contabilicen esta recaudación hoy en día.
Sí, no lo sé, yo tengo los dedos cruzados de todos modos para que esto funcione, porque quiero ver la segunda parte y además quiero que se puedan hacer cosas de estas. Es que sean cosas que no solo sean las películas de Marvel o las de DC, quiero más cosas un poquito más independientes o al menos que se salgan del mainstream, porque al final yo creo que también con todo esto que estamos viviendo de la época de las plataformas de streaming y demás, nos estamos yendo de alguna manera a unas pocas, lo comenté al principio, unas pocas franquicias que se sabe que van a dar mucho dinero y todo lo que no es esto. Bueno, ahora voy a decir una cosa que va contra lo que decía antes, que son remakes. Esto es un remake al final, pero no deja de ser algo un poco diferente a lo que había y a mí me parece refrescante.
No, y también que a ver si esta película puede sentar un nuevo estándar para la ciencia ficción épica, concretamente para la space opera. Porque yo por ahí he leído en algunos foros y tal, pues ya está la gente diciendo, ah, es que esto es una space opera, pero es que es aburridísimo, es muy lento, es muy... Vamos a ver, claro, es que la space opera que nos habéis vendido hasta este momento, señores de Hollywood, pues es todo así. Es muy rápido, mucho efecto especial, personajes muy planos, es todo como muy, muy de consumo rápido, muy Star Wars, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto es otra cosa. Es hacer una space opera pues pues con más atención al detalle, pues con un ritmo más personal, que la cosa evoluciona a otra velocidad. Bueno, pero es space opera. Igual que, bueno, del mismo género que Star Trek o que Star Wars, ¿no? Pero está hecho de una manera diferente. Y bueno, ahí la ciencia ficción está tan llena de novelas de space opera que no se han adaptado y que podrían tener una buena salida con enfoques como este, que bueno, pues en fin, no sé, ojalá le vaya bien, ¿no?
Y yo creo que incluso esta es de las más complicadas. Una vez has abierto brecha, con Dune hay mucho material probablemente mucho más sencillo que está a medio camino entre Dune y Star Wars que puedes utilizar.
Claro, sí. Lo hemos mencionado muchas veces en el podcast, ¿no? Por material no faltará en lo que es la ciencia ficción de cosas que se pueden llevar al cine, adaptar, vamos. Tienes para elegir.
O incluso mejorar. No serán pocas las películas que han cogido un material original literario flojito, mediocre, y han conseguido hacer buenas películas a partir de ahí, ¿no? No todo van a ser adaptaciones de novelas maravillosas y clásicos inmortales, ¿no? A veces son novelas muy malas, pero llega un buen director, un buen guionista, un buen equipo, y saben hacer de eso, con los cambios pertinentes, una gran película. Y en ciencia ficción te puede pasar exactamente lo mismo. Cantera hay, ¿no? Para sacar aquí. Entonces, pues eso, ya veremos a ver cómo cuál es el destino de esto, cómo nos vamos enterando de cómo le va.
Bueno, pues deseamos lo mejor, por un lado, para poder ver la segunda parte algún día, llegar a verla, y por otro, como bien habéis comentado, para ver si esto, bueno, abre nuevos caminos en el cine de ciencia ficción y pues bueno, aparecen pues más directores valientes, ¿no? Que se atrevan a meterse con cosas un poquito diferentes, que se salgan de los estándares y que nos cuenten historias interesantes de otra manera, ¿no? Pues bueno, no sé, chicos, ¿algo más que añadir?
No, yo por mi parte nada más recomendar a todo el que se considere fan de ciencia ficción el que vaya a verla. Luego se podrá tener la opinión que sea, pero hombre, yo creo que es una película que hay que ir a ver al cine, ¿vale? No hemos mencionado aquí el tema del sonido, por ejemplo, o incluso de la música de Hans Zimmer, que también es bastante llamativo, ¿no? No es una película con un montón de acción, aunque los momentos de acción que hay sí que son emocionantes, son violentos, pero sí que tiene un universo que te dan ganas de seguir explorándolo, ¿no? Incluso aunque no conozcas la novela. Entonces, bueno, por mi parte, ya digo, recomendar su visionado mientras esté en las pantallas, no solamente por la calidad de la película, o que yo lo entiendo así, oye, sino también para, como estamos hablando, para apoyar este tipo de alternativas a las películas de space opera, ¿no? Que vean allí en Hollywood que hay mercado para esto.
Mm-hmm. Yo por mi parte también recomendarla. Es una muy buena película. Creo que la mayoría de la gente con la que he hablado que la ha visto coincide en que la película es espectacular. Da, como comentaba, ese sentido de lo magnífico. De lo sorprendente por el tamaño de las cosas que se enseñan, lo bien cuidadas que están, lo bien que se explican, aunque sea muy difícil de entrar en la obra de Herbert desde alguna manera. Yo también recomendaría a la gente que no se paren por esto, porque se acaba entrando y esta película es un muy buen punto de entrada, creo, y generarte este interés por lo que está pasando allí, por este universo, creo que ya es algo muy positivo. Y aparte es una experiencia disfrutable. Yo creo que en esa película es muy difícil no salir de ella entretenido y decir, caramba, qué cosas he visto. O sea, que recomendaría a todo el mundo que la viera. Y bueno, sí, también apoyar y que esto funcione. Y nada, pues eso. Y la otra es también una manera de acercarte a ciencia ficción. Si alguien está interesado en la ciencia ficción nueva, en ciencia ficción que no sea algo que sean superhéroes o que sea Star Wars o las últimas de Star Trek, yo creo que es algo, una propuesta diferente y muy interesante.
Yo, como lo he dicho antes, le he puesto mis peros, pero también recomiendo que hay que ir a esto, hay que verlo en el cine. Tienes que intentarlo ver en sala, porque esto ni en el ordenador ni en la tele se va a disfrutar igual. Y lo que he dicho antes, aun con los peros que le he puesto, yo han sido 2 horas y media que se me han pasado muy bien. Un punto interesante en lo que es el cine de ciencia ficción. Yo creo que esto puede marcar. A ver, lo dicho, a ver cuál es la respuesta del público, que es un poco el que manda en estas cosas, y a ver si tenemos suerte y podemos ver esa segunda parte. Y ya esa segunda parte ya, vamos, ya tiene que venir el rock and roll ahí y ya nos deje con el culo torcido, ¿no? Creo que sería ya la resolución de toda la trama. Muy bien, pues esto ha sido todo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Bor, por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a los patrocinadores por estar ahí y nos escuchamos pronto.
Exacto, en breves seguimos ahí. Venga, un abrazo a todos. Adiós.
Larga vida y prosperidad.
Propicios días.